Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. Dos equipos andaluces pueden subir a Primera División.
Última jornada de liga en la categoría de plata con opciones de playoff de ascenso para Almería y Granada.
Ojo que pueden ser quinto y sexto y dependen de sí mismos.
En horario unificado para que no falte la emoción desde el Sardinero, Racing de Santander, Granada.
Y desde el Power Horse Stadium, Almería, Tenerife.
Y además, Oviedo, Cádiz y Córdoba, Albacete, en la última de segunda.
Más todos los andaluces con el ascenso o la categoría en juego.
La gran jugada de Canal Sur Radio.
Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días, son las 9 y 2 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¡Hola, hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? 1 de junio de 2025. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas de apasionante aventura por Andalucía. Pues para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción y en los podcasts. ¡Hola, María!
¡Buenos días, María!
Con la gran Carmen Sánchez Vaquero, con B, que está en la comunicación y en las redes. ¡Hola, Carmen! Con los inconmensurables Pedro Luis Moreno y Antonio Franco en la realización. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Hola, hola, Ana, buenos
días. Hola, hola, Pepe, buenos días, muy buenos días a todos. Feliz domingo, pues muy bien, muy contenta de empezar el domingo así.
Empezar el domingo y empezar el mes de junio.
Ay, es verdad, también estrenamos mes, no me había dado cuenta, es verdad.
El mes en el que daremos la bienvenida al verano.
Sí, aunque el verano ya deja la tarjeta de visita con sus temperaturitas. Sí,
aquí estoy yo, temperaturas altas. Pero bueno, esto es lo que hay. Oye, que digo yo, que tenemos una mañana de radio apasionante. Un gran programa preparado con un montón de cosas que contaros. Ojalá nos acompañéis. Os avanzamos algunas en sumario.
Hoy os hablamos del proyecto Un Mar de Sonrisas, referente de humanidad y atención integral que atiende a niños y niñas con enfermedades crónicas complejas o en situación de cuidados paliativos. Se han encendido las alarmas en el río Guadalquivir por la invasión de un depredador, el más grande de Europa, que está amenazando la biodiversidad del entorno. Hablamos del siluro. Con el lema Derecho a la desconexión digital, protejamos la salud de los menores, se va a celebrar una concentración el próximo sábado reivindicando medidas para regular el acceso de los menores a las redes sociales y protegerlos frente a la digitalización excesiva de sus vidas. Os contamos todos los detalles. En nuestro paseo por Andalucía estaremos en la Bajada Romana de Ubrique, celebramos el Día del Pancateto en Corumbela, visitamos el Castillo de Illora en Granada y conocemos la historia del Vado del Quema, que tantas hermandades van a cruzar en unos días en su camino al Rocío. Marina, Marina, Marina. Roberto Arrocha nos avanza los contenidos de un nuevo programa de presos andaluces en cárceles extranjeras. Llega la tecnología con María José Escalona, los consejos de nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro, y toda la actualidad social y cultural con Marina Bernal. Y en nuestra cuarta hora, los Blue Brothers nos traen filosofía, música clásica, libros y series de televisión, y a partir de la una, gastronomía, el concurso fotográfico de María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Con un número de teléfono, un número de WhatsApp, el 670-940-200 para vuestras notas de voz, y en las redes sociales del programa X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR, para todo lo que queráis. Hechas las presentaciones 9 y 7, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Dos equipos andaluces pueden subir a Primera División.
Última jornada de liga en la categoría de plata con opciones de playoff de ascenso para Almería y Granada.
Ojo que pueden ser quinto y sexto y dependen de sí mismos.
En horario unificado para que no falte la emoción, desde el Sardinero, Racing de Santander, Granada.
Y desde el Power Horse Stadium, Almería, Tenerife.
Y además, Oviedo, Cádiz y Córdoba, Albacete, en la última de segunda.
Más todos los andaluces con el ascenso o la categoría en juego.
La gran jugada de Canal Sur Radio.
Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero, para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto.
9 y 9. El corazón quedó fresco. Hoy nos vamos a acordar de la grande, ¿eh? Hoy, 1 de junio, se cumplen 19 años de su muerte.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de cariño.
Ayer se la recordaba en Chipiona, allí estuvo y está Marina Bernal, luego comentaremos con ella. Pero la ola de Rocío Jurado nos sirve para hablar del primer argumento de hoy. Queremos hablaros de un proyecto que tiene un nombre precioso, Un Mar de Sonrisas. Se trata de un proyecto relativamente nuevo, no tiene aún 2 años. Supe de él hace unos días, cuando arribaba al puerto de Chipiona con la travesía que estoy grabando, y me abordó una de sus voluntarias. Un mar de sonrisas se ha convertido en un referente de humanidad y atención integral. Su objetivo es atender a niños y niñas con enfermedades crónicas complejas o en situación de cuidados paliativos, así como a sus familias, proporcionando apoyo emocional, terapéutico y recreativo. Está impulsado por dos médicos voluntarios de los hospitales del SAS de Cádiz y Jerez de la Frontera y la ONG andaluza Médicos con Iberoamérica Ibermed. José María Ruiz Tudela es coordinador de proyectos de acción social de Médicos con Iberoamérica Ibermed. José María, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte, hombre, ¿cómo estás?
Igualmente, muy bien. Bueno, oye. Muchas gracias por recibirme.
No, en absoluto, a ti por atendernos. Sé por tu mujer que los amigos te llaman Tude, ¿no?
Sí, yo de apellido soy Tudela y desde que estaba en la EGB, pues ya tengo ya unos años, el profesor me llamaba Tudela y mis amigos me llaman Tude.
Es decir, bueno, ¿cómo quieres que te llame? José María, Tude, ¿cómo quieres que te llame?
Me puedes llamar Tude, si quieres.
Bueno, Tude, cuéntanos, ¿qué es el proyecto Un Mar de Sonrisas?
Bueno, el proyecto Mar de Sonrisas nace de la necesidad de cubrir una serie de deficiencias que existe en la atención a niños con enfermedades crónicas complejas, graves, niños con necesidad de cuidados paliativos, que solo se centraba aquí en la provincia de Cádiz en lo que es una atención sanitaria y médica, y había muy poca actividad de ocio fuera de esa prestación. Uh-huh. Entonces, los dos médicos que estamos actualmente en la provincia dedicándonos a esto, pensamos en montar el proyecto, buscar financiación para que por las tardes y los fines de semana pues se pudieran hacer actividades. El primer proyecto nació con alrededor de lo que es la navegación y lo que es el mar, pero luego más adelante han salido otros que sí que lo podemos comentar.
Sí, sí, claro, claro, quiero que lo comentemos todo. Dime primero, ¿a qué niños atendéis y qué familias?
Mira, aquí lo que son los cuidados paliativos pediátricos, es verdad que uno como que lo asocia más pensando en adultos, ¿no? En personas con cáncer, personas que le quedan poco tiempo de vida, pero realmente los cuidados paliativos eso es un acompañamiento a personas que tienen enfermedades que pueden limitar su vida o que pueden acortarla, y no existe edad, porque todo tanto lo hay en adultos como en niños. Entonces hay muchos niños, en la provincia de Cádiz se estima que unos 250 aproximadamente, que bueno, que tienen estas características, y bien por temas oncológicos, que son los menos, son como un 10 o un 15%, pero hay muchas enfermedades degenerativas, enfermedades neurológicas o metabólicas de mucho tipo que acortan la vida de los niños, y nosotros hacemos un acompañamiento y un tratamiento de las posibles complicaciones y posibles problemas que puedan surgir a lo largo de este tiempo.
Uh-huh. Claro, imagino que esto las familias lo agradecerán especialmente muchísimo, ¿no?
Así es, Pepe, es que realmente no solo es un problema del niño, porque esto realmente son de la familia completa que afecta el funcionamiento desde el primer momento, ¿no? Porque normalmente algunos de los dos progenitores deben de dejar lo que es el trabajo para cuidar 24 horas al día a este niño. Si hay hermanos, pues muchas veces se desatiende las necesidades de los otros niños, afecta emocionalmente a todos, ¿no? Entonces, pues es algo que las familias echan en falta, ese acompañamiento y ese compartir con otras familias que estén en la misma situación. Mm. y todo lo que es actividades y que puedan mejorar lo que es la calidad de vida, dar, reír y compartir con los demás. No viviría en pena, porque esto no es una situación de pena, es una situación de que ha tocado eso y hay que saber vivir con esa nueva situación.
Está claro. Bueno, apoyo emocional, terapéutico, recreativo. Cuéntanos, esto empieza ofreciendo paseos en barco, pero lo habéis ampliado. Hay más cosas. ¿Qué hacéis?
Sí. Eso, lo principal, o por lo menos lo que yo veo más importante, es la atención psicológica, Pepe. Ahí es verdad que la Seguridad Social tiene un servicio de salud mental, pero para un acompañamiento más personalizado, pues faltan psicólogos y faltan personas especialistas en salud mental. Entonces, con el proyecto se contrata a un psicólogo y se contrata a una fisioterapeuta, que puede dar atención en los domicilios, tanto al niño que por su conexión con pueda hacerlo, o con los padres, o con los abuelos, con los hermanos. Esa atención psicológica es importantísima del proyecto. Y luego lo que es actividades de ocio, pues en el primer proyecto era principalmente dar paseos en barco desde Chipiona y actividades de musicoterapia y de yoga terapéutico. Ya a partir de ahí, pues bueno, como la otra pediatra es de San Fernando, pues el Ayuntamiento de San Fernando nos cede un espacio donde todos los viernes desde el 2020 y principio del 24, pues nos reunimos allí los viernes por la tarde como un lugar de respiro familiar, que bueno, hay familias que dejan allí a sus niños con nosotros y con otros voluntarios para ellos poder hacer actividades normales, como tomar un café con amigos o ir al cine con algún otro hijo, o otros padres se quedan allí y comparten, hacemos talleres de magia, hacemos talleres de música y hacemos un lugar de convivencia allí en San Fernando. Ese fue el primer proyecto, que era más alrededor de lo que es la navegación, y ya luego, pues, al año siguiente incluimos más temas de magia, reforzamos, continuamos con los mismos del mar y de los paseos en barco, y metimos más temas de música, talleres de cocina en San Lucas, y estamos también, todavía no se ha empezado, pero a pasar algunos fines de semana en casas rurales en la Sierra de Sevilla.
Darle un poquito de alegría y de felicidad a esta gente.
Eso es.
¿A cuántos niños habéis atendido ya en el apenas año y medio que lleváis funcionando? ¿Y cuál es vuestro área de actuación?
Esto se centra en lo que es la provincia de Cádiz. Nosotros, yo estoy trabajando en el Hospital de Jerez, entonces abarcamos lo que es costa, noroeste y sierra de Cádiz, y Ana Romero, que es la pediatra del Hospital Puerta del Mar, pues sería toda la zona de Bahía. Estamos ahí viendo la posibilidad de también llegar a Campo de Gibraltar, pero todavía nos falta tiempo y gente, pero principalmente en la provincia de Cádiz. Y no recuerdo qué otra pregunta me decías.
¿Cuántos niños habéis atendido ya?
Niños, aproximadamente unos 80 niños somos los que estamos atendiendo.
Bueno. Provincia de Cádiz, me has dicho que os costaría llegar de momento a Campo de Gibraltar, te preguntaría, ¿hay intención de ampliar ese área?
Sí, de hecho ya estamos en comunicación con el Ayuntamiento de Algeciras y también con algún médico de aquella zona para poder ampliar la actuación. Pero en principio más estamos centrados aquí en la zona de Bahía y de San Lucas.
¿Tú de quiénes conformáis Ibermed?
Ibermed, que es quien da techo a este proyecto. Yo llevo en esta organización más de 20 años haciendo proyectos de cooperación internacional en Guatemala y El Salvador, y es quien da cobertura legal a lo que es el proyecto. Nosotros tenemos proyectos de cooperación internacional en Centroamérica y también proyectos de ayuda social aquí en Andalucía, principalmente. Es una ONG andaluza que tenemos presencia en 7 provincias y nosotros somos 300 voluntarios, muchos del ámbito de la salud, que participamos tanto en proyectos de cooperación internacional como en voluntariado aquí a nivel local.
¿Y quién nos apoya?
Pues es una buena pregunta, porque todo esto sin dinero no hay proyecto, Pepe. Entonces uno, claro, pues al final te convierte en un profesional de busca fondos y bueno, es verdad que los comienzos pues se hacían actividades así pequeñas, de escenas benéficas, de carreras, de cosas que sí da mucha visibilidad, pero...
Pero poco dinero.
Eso es. Entonces, al final, pues bueno, tenemos nosotros un coordinador de proyecto que bueno, quien nos ayuda en la formulación, y presentamos a financiadores más potentes. En este caso de Mar de Sonrisa, pues nos ayudó mucho los dos primeros años Fundación La Caixa, uh-huh, y este último año también hay un mar de sonrisas orientado a hospitales que no los está financiando la Fundación Inocente. No son fondos enormes, pero bueno, ahí pero ellos nos dan una cantidad importante y ya nosotros pues complementamos con empresas, con amigos, con otras actividades como las primeras que comentaba.
Bueno, pues toda ayuda es poca para contribuir a esta labor magnífica que hacen Ibermed, Médicos con Iberoamérica, un proyecto impulsado por dos médicos voluntarios de los hospitales del SAS de Cádiz y Jerez de la Frontera. La idea es dar apoyo a niños con enfermedades crónicas, niños y niñas con enfermedades crónicas complejas o en situación de cuidados paliativos, y a sus familias, por supuesto, proporcionando apoyo emocional, terapéutico, recreativo. Tude, que Dios os bendiga. Me parece precioso que haya gente que haga estas cosas, de verdad. Gracias por atenderme y que vaya todo muy bien.
Gracias, Pepe, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo.
Adiós.
Bueno, más cositas. Vamos a hablar ahora de medio ambiente. En el Guadalquivir, ojo, y su entorno han saltado las alarmas entre pescadores y ecologistas por la creciente presencia de una especie invasora que está amenazando seriamente la biodiversidad del Guadalquivir.
Se trata del siluro, considerado el pez de agua dulce más grande de Europa, un depredador acuático que puede superar los 2,5 metros de longitud y pesa más de 100 kilos.
El doctor Carlos Fernández Delgado es biólogo y coordinador general del proyecto Stop Siluro. Doctor, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Encantado de saludarle. ¿Qué tal está?
Muchas gracias. Igualmente, estupendamente.
Bueno, ¿qué especie es esta que es el siluro?
¿Perdón?
¿El siluro qué es? Preséntanos al bicho. ¿Qué especie es?
Ah, bueno, es un pez de, como bien habéis dicho, que puede llegar a alcanzar casi los 2 metros, normalmente 2 metros, 2 metros y poco, y puede llegar a pesar unos 60, 70 kilos, llegar a vivir 20 o 30 años. Es un pez clasificado como el top, en la parte apex, digamos, que está en la parte más alta de la cadena trófica, es piscívoro, aunque también, es decir, come otros peces, pero también come invertebrados y puede comer también pequeños animales terrestres, aves, pequeños mamíferos, etcétera. Es una especie originaria de Centro Europa y ha sido introducido en diversos países de la Unión Europea. Bueno, y en otros países del mundo, uh-huh, ha sido introducido por su interés pesquero, porque a los pescadores, bueno, a ciertos colectivos de pescadores les gusta la captura de grandes ejemplares que pesen mucho. En fin, ya se sabe, ¿no?, que cuanto más grande sea el pez, pues más le gusta a un pescador, uh-huh, en muchos pescadores, capturarlo. Uh-huh. Y bueno, pues aquí ha sido introducido en el Guadalquivir. La verdad que se ha introducido prácticamente en casi toda la península ibérica, excepto la cornisa cantábrica, parte de Galicia, en el Guadiana y en el Segura. Los demás restos de las cuencas están introducidos y, bueno, aquí ha aparecido una población en el Bajo Guadalquivir. Ya había otra en el Guadalquivir que estaba introducida en el año 2007, 2008, se introdujo en el embalse de Iznájar. Y ahora recientemente, hará unos 10 años, una cosa así, se apareció una nueva población en el Bajo Guadalquivir, y esa es la presencia de este voraz predador, pues en una zona ecológica, biológica y económicamente tan sensible como es el Bajo Guadalquivir, pues realmente es una amenaza. Eso es, digamos, un poco la síntesis de la presencia. Estamos hablando, uh-huh, de la tercera especie más grande del planeta, la tercera especie de pez de agua dulce más grande del planeta. Es decir, que es un predador extraordinario. Para asimilar algo, pues imaginemos que se sueltan en el campo hordas de leones, pues algo similar en el agua dulce es lo que se ha soltado de forma inconsciente, pues por algún colectivo que está interesado en su pesca, independientemente del daño ambiental que pueda causar esa introducción.
Que es mucho y del que te voy a preguntar ahora. Antes te pregunto, ¿se sabe cuántos individuos pueden conformar ahora mismo la presencia de este siluro en el Guadalquivir?
No, que va, claro, eso es imposible. Ahora mismo no hay estudios para esto, pero bueno, en fin, nosotros es una población. Ahora mismo la población del Bajo Guadalquivir está en expansión. O sea, toda especie introducida tiene una fase de adaptación, una fase de expansión y una tercera fase de saturación, cuando ya se ha alcanzado el máximo poblacional. Esta segunda fase en la que se encuentra ahora mismo el siluro está en expansión y están pues apareciendo por todas partes en el Bajo Guadalquivir. No se puede hablar en peces de agua dulce de número de individuos, porque son miles, pero no, wow. no se puede hablar de individuos.
¿Y qué capacidad de reproducción tiene este animal?
Hombre, el problema con esta especie es que no solamente es un voraz predador, sino que además es una especie inteligente, es una especie que caza en bando, es capaz de montar una estrategia de captura contra otras especies y la parte reproductiva, el aspecto reproductivo también es interesante porque hace nido. Y el macho son territoriales, el macho es el que construye un nido y se trae a varias hembras y puede hacer una puesta en el nido de varias hembras y el macho cuida la puesta hasta que eclosiona. Una hembra puede estar entre los 20 y los 300.000 huevos por puesta. Claro que después la mortandad es muy grande, ¿no? Wow. Porque, claro, no es que todos los 300.000 huevos de cada hembra salgan adelante, ni muchísimo menos.
No habría agua en el Guadalquivir para tanto pez, ¿no?
No habría, sí. Sí, es un problema serio. Wow. Y es muy probable que cambie pues gran parte de la ecología de la zona, porque...
Ahí quiero preguntarte, doctor, sí. ¿Cuáles son los peligros de la presencia de este depredador en el Guadalquivir?
Bueno, en la parte, pues prácticamente en la predación. Es un animal que, como digo, es un apex predator, está en la parte alta de la cadena trófica y necesita entre un 2 y un 5% de biomasa diaria de su peso ingiriéndola, ¿no? Es decir, un animal de 50 kilos pues, puede comer un kilo de lo que sea diario. Y eso, pues, en una zona como es el Bajo Guadalquivir, pues hay una pesquería de cangrejos muy importante en la zona. Y claro, el animal también tiene predilección por... no le importa comer cangrejo. Bien, es verdad que la mayoría de la pesca del cangrejo está en las tablas de arroz y es muy difícil que llegue ahí el siluro, pero en los canales es indudable que sí. Pues toda la biomasa y toda la ictiofauna que llega allí, por ejemplo, pues temas de migradores, la anguila, los albures que hay en la zona, alosas que todavía quedan en la zona, alguna lamprea que pudiera quedar y otra fauna que conviva en el Bajo Guadalquivir, toda esa zona se encuentra amenazada. Curiosamente, en la parte más alta de los ríos, porque nosotros hemos hecho un estudio y hemos modelizado la distribución del siluro en el Guadalquivir en pocos años y va a ocupar todo el cauce principal y todos los cauces medios y bajos de los tributarios. No solamente porque el animal en sí tenga una estrategia de colonización en el río, que también, sino que además es que hay un colectivo de pescadores empeñados en incrementar la presencia en soltándolo en todos los embalses que se pueda. Y mira que está prohibida la pesca, porque está prohibida, legalmente está prohibida. Pero no sabemos por qué esta gente es tan así.
Una pregunta, me estás hablando de la presencia, estamos hablando de la presencia del siluro en el río Guadalquivir, estamos hablando de en el río vivo, en el río abierto. ¿Hay posibilidad de que entre en la dársena, dentro de la dársena de Sevilla?
Hombre, claro. Sí, por supuesto, no, y además es probable que ya esté. O sea, nosotros distribuido prácticamente hasta donde se desarrolla el tapón salino en el Bajo Guadalquivir. Hay una zona que se sitúa más o menos a la altura de Tarfía, una cosa así, a la altura de las marismas de Lebrija, ese tapón salino es el borde del agua que divide el agua dulce del agua salada.
Sí.
Ese tapón salino puede tener alrededor de un 15 por mil, 15 gramos por litro de salinidad, una cosa así. Hasta ahí llega el siluro. O sea, hasta donde está ese tapón salino. Después ya, como es un bicho eminentemente de dulce acuícola, no baja al ambiente marino, no baja. Ahora bien, ese tapón salino es móvil. Cuando hay no hay entrada de agua dulce procedente de la cuenca, el tapón salino sube por el cauce principal hasta Coria, incluso un poco más. Pero después, en la época de grandes riadas, el tapón salino baja y hay agua dulce hasta Sanlúcar. Entonces, en ese momento, el siluro puede bajar perfectamente hasta esa zona.
O sea, ahí puede afectar al entorno de Doñana.
Pues naturalmente, sí, puede llegar. Lo que pasa es que también las aguas de Doñana son complicadas de vivir, porque son aguas superficiales, muchas veces se transforman en hipersalinas y todo eso, pero bueno, mientras que esté el animal ahí, está haciendo daño. Y sobre todo el problema es que puede comer aves. Y claro, pues cuando entre Doñana, en alguna zona, pues las aves van a estar muy inquietas con esa zona, sobre todo en los canales, en canales grandes.
Carlos, es peligroso para el ser humano, podría atacar con su voracidad o algo así, no sé, barco.
No, hombre, no, eso no.
Personal.
No, eso no. Lo no, que no. pasa que no. Bueno, hay en embalse, en un embalse, si hay luno, y si yo tuviera hijos pequeños, yo no lo dejaba que se bañaran ahí.
Claro, o sea, pero estamos pensando ahora mismo, doctor, en la dársena del Guadalquivir, donde hay cursos y cursillos de vela, hay práctica de remo, de piragua, hay mucha gente haciendo actividades ahí, en el río. ¿Hay algún peligro para esta gente?
Vamos a ver, yo no puedo ser alarmista en este sentido, ¿no? Y no hay pruebas que digan que el siluro ha comido o se ha llevado. Sí hay pruebas de que se ha comido algo mejor, una mascota, algún perrito que estaba jugando, aves por supuesto, patos, palomas, hay muchas. El animal es tan inteligente que utiliza un modo de captura similar al de las ballenas en la Patagonia cazando focas. No sé si os recordáis esas magníficas imágenes donde la orca sale prácticamente fuera del agua para capturarla a la orilla. Bueno, pues este animal también es capaz de salir fuera del agua para capturar las palomas que están en la orilla. Es decir, que en ese sentido puede comer eso. Ahora, no hay registrado en toda su área de distribución ni un caso donde el siluro haya ejercido alguna presión sobre el ser humano, ni muchísimo menos. Bueno, de eso no lo hay.
¿Cómo pretendéis combatir esto, Carlos? ¿Qué proponéis? ¿O qué estáis haciendo en Stop Siluro?
Sí, bueno, esto fue un proyecto que financió el Ministerio de Medio Ambiente y que para conocer un poco, hacer una foto de cómo estaba la situación ahora mismo del siluro en esta zona, en el Bajo Guadalquivir, porque como digo, biológica y ecológicamente es muy interesante, ¿no? Entonces, es por lo que el Ministerio financió este estudio. Hemos ya visto la distribución del siluro no solamente está en el Bajo Guadalquivir, está en el Ribera de Huelva, está hasta en los embalses de cabecera del Ribera de Huelva, allí también lo han introducido, ¿eh? Es decir, que ojalá se pillara alguna vez algún pescador de estos desaprensivos que están expandiendo la especie por todos lados sin porque es ignorancia, ignorancia y egoísmo puro del daño que pueden estar haciendo esta gente moviendo un bicho de esta manera. Bueno, lo que estamos haciendo, eso ya hemos estudiado la distribución, el estado y todo esto, y ahora pues ya sería un plan de acción. Nosotros lo que hemos desarrollado es un plan de acción que veremos a ver quién financia eso, todavía no se sabe, si la comunidad autónoma, o el ministerio, o ambos, en fin, no lo sé quién lo va a hacer, y lo primero, indudablemente, es estudiar, investigar, porque es que no sabemos prácticamente nada. Esta especie, digamos que se ha empezado a ser problemática en Europa en muy poco tiempo. Es decir, no hay estudios, ni hay una metodología, ni hay una tecnología apropiada para la lucha y para el control de esta especie. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es un gran estudio en profundidad sobre los movimientos para conocer, digamos, para conocer a tu enemigo, ¿eh? Uh-huh. Y cuanto más conozcas a tu enemigo, más fácil es que le encuentres algún punto débil por donde atacarlo. En este sentido, pues tenemos que investigar, saber cuándo se reproduce, cómo se reproduce, dónde se reproduce, si pudiéramos verlo y conocerlo, pues cuándo se reproduce, si las crías en un momento dado pues son susceptibles de ser pescadas, en fin. Uh-huh. Esto es para el desarrollo de un plan de control, que no de erradicación, porque ya esta especie ha venido para quedarse, eso es así, es imposible. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es desarrollar técnicas de control y de contención que mantengan a la especie en niveles bajos, uh-huh, para que no los daños sean los mínimos posibles.
Bueno, pues ahí está la preocupación en el sector con la presencia de esta especie invasora que está amenazando la biodiversidad del Guadalquivir. El siluro, considerado el pez de agua dulce más grande de Europa, puede llegar a medir más de 2 metros y entre 70 y 80 kilos. Bueno, me he quedado pillado con el dato. Entre 20 y 300 mil huevos puede poner
una hembra
de siluro. Bueno, el doctor Carlos Fernández Delgado, que es biólogo, coordinador general del proyecto Stop Siluro, nos contaba todos los detalles. Pues mucha suerte en el empeño, gracias por atendernos, doctor, y bueno, nos tiene a su disposición para lo que sea menester.
Pues igualmente, muchísimas gracias por vuestro interés.
Un
gracias,
saludo,
buenos días.
Un saludo.
Adiós.
Guau. Bueno, tú no dejes de hacer tu...
No, lo ha dejado muy claro, que no hay referencia en todo el conocimiento de tal, ave, tal, es todo lo más que puede llegar, o sea que en ningún momento, vamos, para bueno, nada.
Ahora, eso sí, tiene que dar su impresión verlo, ¿eh? Un bicharraco sí, de bueno, dos metros y medio en el río. En fin, bueno, 9:38, enseguida más cosas... Os hablamos enseguida de una concentración que va a tener lugar el próximo sábado a nivel estatal en toda España, convocada en dos provincias, en dos ciudades andaluzas, por el derecho a la desconexión digital de los menores. Hemos hablado mucho de esto, pues ya hay una concentración, yo creo que es la primera que tiene lugar, no tenía yo constancia de algo así anterior. Enseguida os hablamos de esto.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
¿Quieres vivir tu verano más icónico? Disfruta de Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, del 30 de mayo al 14 de julio en la Plaza de España con Justin Timberlake, Rigoberta Bandini, Chayanne, Mike Towers, Leiva, Pet Shop Boys, Maná, Madness, Jean-Michel Jarre, Gilberto Santa Rosa, Kylie Minogue y muchos más. Tu verano de siempre, como nunca. Entradas en icónicafest.com.
Pero bueno, ¿tú desde cuándo tienes el carnet del coche?
Desde que me lo saqué en Torcal Autoescuelas. Hice el teórico en 6 días y aprobé a la primera.
Sí, yo este verano también quiero ir a la playa en coche.
No te lo pienses, tienen más de 75 escuelas y son número 1 de aprobados de España. Torcal Autoescuelas, ¿te subes?
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Donde Lucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
¿Quieres vivir tu verano más icónico? Disfruta de Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, del 30 de mayo al 14 de julio en la Plaza de España con Justin Timberlake, Emilia, Black Coffee, Kaleo, Pet Shop Boys, La Raíz, Residente, Ozuna, Cypress Hill, Megadeth, Par of Stellar, Kylie Minogue y muchos más. Tu verano de siempre, como nunca. Entradas en icónicafest.com.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La Radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
19 minutos para las 10 de la mañana. Atención a esto, yo creo que es la primera vez que va a ocurrir en España algo así, o al menos yo no tengo constancia. El próximo sábado 7 de junio a las 11 de la mañana se va a celebrar se van a celebrar diversas concentraciones simultáneas en múltiples ciudades de España: Gijón, Guadalajara, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Menorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valladolid, Vigo o Zaragoza. ¿Concentraciones por qué? Pues por el derecho a la desconexión digital de los menores. En este programa, tanto en la sección de filosofía con Vico, como en la de tecnología con María José Escalona, hemos abordado este tema en diversas ocasiones, la necesidad de regular el acceso de los menores a las redes sociales y protegerlos frente a la digitalización excesiva de sus vidas. Bueno, dentro de un rato tenemos sección de tecnología con María José Escalona, pero la hemos llamado para incorporarla a esta charla. Tocaya, buenos días.
Buenos días, y me había hecho mucha ilusión, ¿eh? Me encanta el tema.
Te encanta el tema. Bueno, sí. ¿Qué es esta concentración? ¿Quién la convoca? ¿Con qué objetivo? Quiero saludar a Blanca Verdejo, una madre preocupada e implicada con la causa y que nos va a servir de portavoz de este movimiento. Un movimiento que de momento no tiene estructura porque está en plena organización. Blanca, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe. Oye, muchas gracias por darnos este altavoz, ¿eh?
Gracias a ti por atendernos y ya te digo, nosotros hemos abordado este tema en diversas ocasiones, tanto en nuestro espacio dedicado a la filosofía con Maese Vico, como con María José Escalona en nuestro espacio dedicado a la tecnología. Primero, cuéntanos un poco así a modo introductorio, ¿quiénes sois?
Pues mira, somos muchas organizaciones las que nos hemos unido para dar voz a todo lo que es la ciudadanía, porque es un acto ciudadano y apartidista, eso que quede claro ante todo, ¿vale? Porque está impulsado por madres, padres, educadores, algunos expertos, y esto somos asociaciones, ¿no? Entonces,
Blanca,
Off Madrid...
Blanca, sí. Discúlpame, cariño. ¿Me estás hablando con unos auriculares o con manos libres?
No, con el móvil en la oreja.
Pues mira, vamos a hacer una cosa, María, por favor, vamos a volver a hacer la llamada, a ver si la tenemos, porque está como muy entrecortada. Y entonces no te oímos bien. ¿Vale? Te colgamos y te volvemos a llamar a ver si tenemos una mejor calidad. Entre tanto, María José, bueno, por lo que sabes, ¿qué te parece esta iniciativa?
Pues mira, me parece muy necesaria, Pepe. A pesar de que soy tecnóloga, ¿vale? Y de que quizás en la igual a la Blanca me corrige cuando se incorpore, en realidad yo creo que la desconexión 100% de los niños no sería totalmente necesario, porque al final, ya os lo he dicho muchas veces, ¿no? La tecnología es una herramienta más y hay que enseñar a los niños a utilizarla. Pero se está haciendo un muy mal uso de los temas digitales con los chicos, y no solamente para su desarrollo, ¿no?, que es lo que más se centra, por lo que sabemos por ahora, esta iniciativa, sino también en lo que puede pasar en su futuro. Ah. O sea, se han dado ya casos de padres que exponen a sus niños a redes sociales y que acaban provocándole problemas serios psicológicos luego cuando son mayores.
Ajá. A ver, creo que hemos recuperado la comunicación con Blanca. Hola, Blanca, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días. Hombre, a ver si ahora mejor, sí me escucháis.
Mucho mejor.
Bueno,
mucho,
bueno.
Tiene nada que ver.
He levantado la mano izquierda para hacer antena.
Bueno, me estabas contando.
Mira, sí, que es un acto ciudadano, que es un acto apartidista totalmente, que está impulsado por madres, padres, educadores y expertos y asociaciones. Pues entre ellas, la Asociación Española de Pediatría, el Colegio de Psicólogos de García León, la Sociedad Española de Medicina de Adolescencia, y todo este movimiento lo organiza OS Madrid, ¿vale? Uh-huh. Esto empieza con un chico que se llama Diego Hidalgo, bueno, chico, un escritor ya, empresario, ¿no? Es un emprendedor y impulsó el movimiento OF aquí en España hace un año aproximadamente. Uh-huh. También nos hemos unido desde Adolescencia Libre de Móviles, que es de donde yo formo parte. Y lo que estamos haciendo y reivindicando principalmente son las reivindicaciones que vamos a hacer en la concentración, que queremos que estos menores estén libres de redes sociales, ¿no? Que ahora la compañera ha estado diciendo todas las cositas que nos están haciendo a nuestros niños, las redes sociales, que hay bastantes problemas psicológicos que están creando en ellos. Después establecer una edad mínima legal para el acceso de los smartphones. Esta edad mínima, en un principio fuimos ambiciosos y dijimos 18 años, pero entendemos que con 16 años ya empiezan a tener criterios y empiezan a poder tener más autonomía, ¿no? Uh-huh. Entonces, los 16 años creemos que es una buena edad. Después una desescalada digital, que en todos los ciclos escolares se eduque sobre lo digital, ¿vale? Porque uh-huh. ahora mismo hay una gran dependencia digital en estos niños. Sí. Con el Classroom, están en el cole con libros digitales, van a casa, hacen los deberes con libros digitales. Y después, si quieres, te digo cuáles son las edades que nos aconseja, las horas que nos aconseja la Asociación de Pediatría Española que estén usando, ¿vale?
Vale. Bueno,
después,
más reivindicaciones, venga.
Estamos aquí dándolo todo. Después tenemos una formación sistemática, que es que no hay formación a los padres, a los profesionales, a los niños incluso, que nos digan todas las implicaciones conocidas de la digitalización en la salud física, en la salud emocional y la cognitiva, ¿no? Porque a nivel psicomotriz todos los niños ahora se están viendo estudios que están comprobados que no se están desarrollando igual que hace 10 años, 15 años los niños. Tienen muchos problemas de psicomotricidad fina, tienen muchos problemas a nivel de movimiento, incluso para las matemáticas, también están, que se usa la, dicen, si utilizas las tecnologías con las matemáticas, los niños en el futuro, se está viendo que no.
Falso.
Y después, por último, la limitación de tiempo de pantalla, que esto es súper importante, que los padres no nos damos cuenta, bueno, algunos ya, por de hecho, más de 30.000 familias en España con la adolescencia libre de móviles, que estamos unidos y nos estamos apoyando, estamos creando pactos, son pactos de familia que principalmente estamos acordando entre nosotros no dar este smartphone, que al final es lo que está haciendo un poquito más de daño, porque aún el cole le dan las tablets. Creemos que la herramienta de uso personal, que es el teléfono, el smartphone, no el teléfono móvil, eso no estamos en contra, sino el smartphone, es lo que les está haciendo el daño, ¿sabes?
María José, como tecnóloga que eres, ¿qué te parecen estas reivindicaciones?
Pues me parece que son totalmente necesarias, Pepe, como te he dicho antes. O sea, soy tecnóloga, soy informática, soy formadora de ingenieros informáticos, pero el problema es que no somos conscientes del daño que le podemos hacer a nuestro hijo. Yo cuando voy a escuelas de padres, que además voy mucho, porque intento un poco, bueno, tú ya sabes, ¿no?, divulgadora tecnológica, pues Blanco, una cosa que siempre le digo a los papás, digo, no se trata de que tú le quites el acceso, sino que le enseñes. Muchas veces les digo de broma, digo, a ver, tú a tu hijo le das un cuchillo, pues cuando tiene 2 años no. Ahí le empiezas a dar uno de plástico, después le empiezas a dar uno poquito de romo, y cuando el niño tiene cierta edad le das un cuchillo chuletero para que se pueda coma un buen chuletón. Pero tienes que ir formando al niño para que sea capaz de coger eso y que tenga la capacidad de ver el impacto que ese cuchillo puede tener, que si te lo clavas te matas. Entonces con la tecnología pasa igual.
Claro.
O sea, estamos en un mundo tecnológico, sus trabajos van a fundamentarse en temas tecnológicos, que otro día podríamos hablar de la desconexión de los padres, pero bueno, esa es otra, ¿no?
Es que no, es que es súper importante y es la más importante.
Claro,
porque
claro,
es que hay indicios que dicen que los padres, a cuanto más consumo tienen los padres de redes sociales, de internet, de consumo digital, los niños tienen más consumo y más problemas también asociados.
Sí. Yo no sé si los padres, Blancas, por ejemplo, son conscientes de que los videojuegos, estos que nos parecen una tontería, ¿no?
Uy.
Incluso los más básicos, que esos videojuegos tienen un límite establecido por ley para que los niños puedan jugar. O sea, lo que teníamos nosotros con las pelis cuando pequeño con los rombos, eso existe en los videojuegos. ¿Cuántos de los padres hoy en día le bajan a los niños el típico videojuego para que aprenda a escribir,
yo creo que
o aprenda
ninguno
a hacer puzzles? Yo creo que ninguno.
Yo creo que ninguno.
Ninguno, creo que
no son conscientes.
Digamos a la tecnología, ¿sabes? Porque sabemos esos riesgos.
Blanca, ¿a quién dirigís esta concentración y estas reivindicaciones? ¿Quiénes son los receptores objetivos?
Los receptores objetivos son las administraciones públicas, organizaciones, instituciones que sean capaces, que puedan, que tengan el poder de crear leyes, porque muchas veces somos así, la sociedad civil, y necesitamos que nos pongan límites y que nos pongan leyes para darnos cuenta. Por ejemplo, el alcohol. Yo me acuerdo cuando era pequeña, que cuando tenía los niños, a este niño no me come, le voy a dar un poquito de Málaga que verá tú qué bien le va a venir. Y le dábamos alcohol a los niños. Después nos dimos cuenta que el alcohol es malo. El tabaco tampoco estaba regulado, no se podía fumar dentro de los bares. Uy, uy, como quites el tabaco de los bares, verá tú. Al final se ha conseguido, no se fuman los bares y no ha pasado nada. Simplemente están poniendo un límite para el beneficio de la sociedad.
Está claro,
pues eso
está
es lo que
claro
estamos pidiendo.
Bueno,
eso es lo que estamos pidiendo.
La concentración va a tener lugar el sábado que viene a partir de las 11 de la mañana.
Sí, y por favor, que venga todas las familias que quieran, expertos, necesitamos también ayuda para la organización, porque como te he comentado antes, ahora mismo somos 4 personas, como quien dice, que tenemos que hacer pancartas, que tenemos que hacer movimiento, que estamos llamando a los medios, en fin, que estamos muy implicados y necesitamos manos. Y para conseguir conectar con nosotros, si no te importa, puedo decir.
Sí, por favor.
Vale. El enlace donde se pueden apuntar para venir a la concentración, para nosotros estimar más o menos cuántas personas vendrán, por favor, apuntaros. Sería en offm.org/concentración.
Pero lo digo yo. También por aquí.
Venga, que tú lo vas
www. No lo voy a decir mejor que tú, pero igual
se va a oír mejor.
www.offm.org/concentración. Pues Blanca Parejo, muchas gracias. He dicho Blanca Parejo, he dicho bien Verdejo.
Y es Blanca Verdejo.
Blanca
pero
Verdejo.
Con B.
Muchas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien. Cuenta con nuestro apoyo. Lo repetiremos y lo recordaremos el sábado que viene.
Oye, pues muchísimas gracias, y este movimiento, como dices tú, que no solamente sea el Sevilla y Málaga, que otras ciudades andaluzas podamos alzar la voz, la ciudadanía, que es lo que necesitamos.
Por supuesto.
Mucho movimiento de aquí abajo para que arriba se enteren.
Blanca, un beso,
¿vale?
Y mucha suerte.
Así que venga.
Y ánimo.
Gracias, hasta luego.
Con la empresa, que no es fácil, a la altura en la que estamos, María José, no es fácil reeducar ahora resetear no. esto para...
No es fácil.
Pero hay que hacerlo.
Pero yo creo que empieza desde la base, sí. Hay que hacerlo, Pepe, hay que hacerlo. Y bueno, de hecho, en la sección de hoy vamos a tocar un tema, no para menores, pero muy relacionado con esto que está comentando Blanca. Perfecto. De los riesgos a los que nos sometemos y no lo sabemos.
Pues en un ratito, está muy bien, el título de la sección de hoy de María José Escalona es sí. ¿Nos espían?
Sí, vamos a ver, me he puesto de detective.
Pues en un ratito hablamos, María José.
En un ratito hablamos, venga, compi, un besito.
Ahora, corazón. Chao, ahora. Para las 10, como cada domingo a esta hora, saludamos a Roberto Arrocha, director del programa Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras, que podéis escuchar cada viernes por la noche en Radio Andalucía Información. Querido Roberto, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pepe.
Querido, hoy tenemos un poquito de versión reducida.
No pasa nada porque nos da tiempo seguro para analizar y sobre todo apreciar la historia. Pepe, yo lo llamo el hermano coraje, la de Juan José, un sevillano, que posibilitó con su empeño, Pepa Richarte, recordamos, sevillana, que estuvo injustamente encarcelada durante 3 años en Argentina, pues Juan José posibilitó de alguna manera que Pepa volviera a su tierra, pues haciendo de todo, ¿no? Creyó en la inocencia de su hermana y destinó todo su tiempo, estamos hablando de algo más de 30 meses, en tratar de demostrar desde Sevilla que nada tenía que ver su hermana con el asesinato. Te comento, aprendió leyes, se gastó un dineral en llamadas a Argentina, él me decía incluso que todas estas llamadas siempre las hacía de madrugada, por eso del cambio horario y también para no afectar en el día a día de su familia. De alguna manera yo lo considero que la respuesta del amor verdadero, incondicional, ¿no? Fue el sostén en España de Pepa cuando nadie pensaba que pudiera salir con vida de la cárcel. Hemos hablado con él, con Juan José, el hermano coraje, un relato en el que se desprende emociones, sorpresa, dolor y mucha ternura. Vamos a escuchar rápidamente dos cortecitos, ¿vale? Si te parece, escuchamos el primero de Juan José, cuando explica cómo se entera de que su hermana es acusada de asesinato.
Yo me enteré por mi sobrino, por el hijo también de Josefa, de Pepi, y me dijo, mira, Tito, que me están poniendo por ahí por el Facebook, que le llaman, lo hablan por el Facebook, me estaban poniendo verde y me estaban insultando, que si tu madre es una asesina, que es tal, que es cual, y la verdad que yo no sabía de dónde iba el tema y me encuentro que mi madre está en estas condiciones. Entonces, bueno, lo primero que hice en ese momento fue comunicarme con todos mis hermanos, reunirnos todos y decir, bueno, aquí hay que tirar para adelante, no sabemos cómo va el tema ahora mismito.
Pero ustedes os enteráis directamente por las redes sociales, ¿o qué?
Exactamente, porque, bueno, mi hermana, como la gran mayoría, tienen este tipo de páginas, Facebook y todas estas cosas, y la estuvieron buscando. Gente de la zona de que las conocían a ella, de donde vivían, familiares también, y claro, vieron la relación que tenían de madre e hijo, porque bueno, los apellidos y demás pues fueron buscando, y claro, como cada vez que se emite una foto por ahí por esas páginas, pues se pronuncia mamá, hijo, esto, lo otro, pues se dieron cuenta de que era el hijo y empezaron a insultarlo, y ya fue desde ahí cuando empezamos a enterarnos de todo lo que había.
Bueno, Pepa a partir de ahí empieza a tratar de vivir con la ayuda de su hermano, y si nos da tiempo, Pepe, un corte de 1:10 cuando habla de la dureza de la cárcel con una persona enferma, porque Pepa entra en crisis, pierde muchos kilos, se quedan 30 y algo, y Juan José nos habla de estas circunstancias.
Es duro, es bastante duro, Roberto, porque... Como ya sabemos y hemos hablado de este tema de cómo son las cárceles allí, ella estaba enferma, estaba dentro, pero estaba enferma, e incluso le dio algo malo dentro de la celda, llamaron la demás compañera que la vieron, llamaban a seguridad no le hacía caso, no la atendían, y literalmente hablando... mi hermana amaneció al otro día tirada en el suelo, desvanecida, que se había hecho su necesidad encima y el vómito lo tenía encima.
Qué, o sea, fuerte. Inhumanidad.
Muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, y esto es lo que hablamos antes, ¿no? Que mi hermano iba a pesar 30 y pocos kilos.
Sí.
30 y pocos kilos, que bueno, una persona que pesa muy tan poco y luego está enferma, pues blanco y en botella, ¿no? O sea, claro, la verdad es que hay que ponerse en ese pellejo, pero la entiendo en que en cualquier momento hubiera pensado de quitarse la vida.
Sí, sí.
Uh-huh. Wow. Vaya historia.
Sí.
No me queda tiempo nada más que para despedirte, pero dinos cuándo.
Más reducido no podía hacerlo.
Más reducido no. Te agradezco la concisión. Un abrazo muy fuerte, Roberto.
Chao. Hasta
luego. Los viernes en Radio Andalucía Información, presos andaluces en cárceles extranjeras con Roberto Arrocha. Ahora llega la información a Canal Sur Radio.